Amanece un día más aquí en la choza de la tía y está con ustedes Carlos
y Carlos.
Para hoy tenemos muchas noticias nuevas de cosas que nos ha anunciado Wizard la semana pasada.
Exacto, tenemos una semana sin episodio y en una semana Wizard llegó y puras noticias.
Sí, vamos, anunciaron de todo, la nueva edición, anunciaron lo que va a venir en Commander 2019.
Las novedades de Magic Arena, o sea, anunciaron todo. No podemos olvidar que fue la Comic Con de San Diego esta semana, entonces gracias a eso tuvimos varias noticias. Y Mark Rosewater ya adelantó de que también tendremos noticias en la primera semana de agosto.
Sí, a partir del 1 de agosto oficialmente comienza la temporada spoiler de Commander 2019. Uh-huh. Así que, y como siempre, haremos uno o varios episodios, dependiendo de cuántas cartas nuevas haya.
Exacto.
De review del set. Uh-huh. Bueno, entonces comencemos, ya que estamos hablando de Commander 2019. Se liqueó de una página, no estoy seguro si es Target o Best Buy o algo de esto. Que en la descripción del producto del Commander 2019 te dicen los cuatro temas que van a tener estos mazos. Estos son Morph, que es la habilidad de poner una criatura. Bueno, hasta ahora creo que solo hay criaturas. Igual ahora nos sorprenden y hay artefactos y encantamientos con Morph.
No, también hay una tierra. Hay una tierra que también tiene Morph.
Exacto. Ah, de verdad. Y entonces, bueno, es pagas 3 maná, la pones boca abajo. Y luego pagando un costo que a veces es maná, a veces es descartar cartas, pagar vidas, etc. Uh-huh. La pones boca arriba y usualmente cuando se ponen boca arriba hacen alguna habilidad especial.
Exactamente. Confirmaron la vuelta de esta habilidad. Es una habilidad que ya habíamos visto en ediciones como por ejemplo todo lo que es el bloque de Odisea, Scorch, etc. Y volvió para todo lo que fue Kansas Starkiller, si no me equivoco.
Sí, y en Fey Reforged y esto que salió, el Megamorph.
Exactamente.
Que era el mismo Morph, pero te ponía contadores cuando te ponías boca arriba.
Exacto, y bueno, ahora vuelve para como mazo Commander.
Sí, a ver, yo lo veo un poco... No sé, a mí el Morph nunca me ha terminado de cuadrar como estrategia competitiva. Pero vamos que... A ver qué sacan, porque los gatos... O sea, a mí me hubieran dicho, vamos a sacar un Commander de gatos, tampoco me lo hubiera imaginado competitivo. Y salió el gato este que mete chaparro en todos los formatos. Okay.
De hecho, ya lo hemos hablado antes del podcast, Arabo fue una de las grandes sorpresas. Pero yo puedo decirte, por lo menos en Game Nights, en el canal de YouTube donde pasan partidas de multijugador, vi una versión Morph que era muy interesante porque era con Animar. Entonces, utilizando los contadores de Animar, pagaban el Morph gratuitamente.
Ah, eso es una buena interacción.
Exactamente.
No lo había pensado.
Exacto, entonces también tenían Ixolon, la criatura que cuando entra en juego hace que todas las criaturas se vuelvan Morph.
Sí.
Exacto, utilizaba mucha interacción con esa criatura también. Yo por lo menos lo que veo es que la habilidad de Morph fue hecha para formatos más como el limitado. Puede ser que para estándar, con el Megamorph, que nosotros llegamos a tener en Cannes. Pero, uno nunca sabe, capaz si salga un comandante que pueda aprovechar de verdad la habilidad del Morph. Y mira, y funciona. Como tú dices, después de Arabo todo es posible.
Sí, a ver. La segunda habilidad que nos traen es la vuelta del Flashback. Flashback es una habilidad que usualmente, o creo que únicamente, encontramos en Instants y Sorceries, que te permite, pagando un costo del Flashback, jugarlos de tu cementerio como si estuviera en tu mano, pero se exilia una vez que se resuelva. Uh-huh. Creo que la carta con Flashback más popular de Magic en realidad no tiene Flashback, es el Snapcaster Mage, que le da Flashback a un Instant o Sorcery en tu cementerio. Y es una carta que igual podría reeditar en este pack. No sería tampoco...
A ver, el Snapcaster ya había sido reeditado antes. No para no en estándar, sino que ha sido reeditado en packs como si no me equivoco, el último fue un Modern Master, el último o Ultimate Master, una cosa así. Y él fue reeditado. Así que podría ser, pero yo me preocuparía en el hecho de que por lo menos hasta ahora, el día de hoy, el Snapcaster está entre 40 y 30 euros. Y normalmente los Pack Commander cuestan entre 20 y 30. No creo que...
Sí, pero siempre hay cartas como la protección de Teferi, que costaba más que el pack completo, ¿sabes?
Exacto, pero... El problema de la protección de Teferi es que era una carta nueva. Fue como, por lo menos en los primeros Pack Commander, salió el Scavenging Ooze. Y...
Sí, exactamente.
Nació en $5 porque era una carta nueva y llegó a 40 antes de que lo reeditaran la primera vez.
Sí, que luego lo pusieron en estándar y bajó a 5 otra vez.
Exacto. Entonces, el hechizo de Teferi es un poco lo mismo. Es una carta nueva que solamente sale en Pack Commander, entonces por eso cuesta lo que cuesta. Pero el Snapcaster ya ha sido reeditario varias veces y sigue en ese precio de 30-40. Entonces, no creo que lo vayan a meter en ese en eso. Por otro lado, en Flashback también hay cartas muy buenas. Tenemos el Twin Twice, el Passing Flames. Entonces, yo lo que más me pregunté después de estos anuncios no fue tanto la habilidad, sino los colores que van a utilizar. Porque por lo menos rojo y azul, yo estoy seguro que van a salir en el Flashback, pero es que van a incluir otros colores como el negro o el blanco. Para el Morph.
Podría ser blanco para hacerlo Jeskai, dado que estamos un poco de sequías de comandante Jeskais.
Exacto. Por lo menos para el mazo Morph, yo lo veo completamente color Bant.
Es posible. Bueno, Morph creo que han habido todos los colores. Así que incluso no descartaría un mazo 5 colores de Morph.
También. A ver, ¿cuál es la otra temática que nos anunciaron?
La siguiente temática es Populate, que es la habilidad de cuando activas el Populate, creas una copia de un token criatura que controles.
Popula.
Sí, popula. Esto, la primera vez que lo vimos fue en la segunda ida a Ravnica.
Retorno a Ravnica, exactamente.
Y creo que probablemente las dos cartas más populares con Populate eran la Trostani, que es un comandante un poco casual pero decente. Y la cosa esta que era como un Naturalize que populaba, solo porque era como jugar un Naturalize y si por casualidad tenías un token, pues populaba.
Exactamente. Sí. Bueno, y de la misma manera, puede ser de que sacan cartas con Populate. Fíjate, para este mazo yo lo vería Absan.
Es posible. Hasta ahora Populate creo que ha sido única y exclusivamente verde-blanco. Y es muy probable que haya un tercer color ahí. Tío, especialmente por o Absan o incluso con rojo. Incluso podría ser Naya. Porque podrías crear tokens de elementales y cosas que sabes, que los copies, ataques y luego mueran. No sé, podría ser.
Muy bien.
Sería interesante. Y para finalizar tenemos Madness, que es la habilidad de que te da un coste alternativo para jugar la carta cuando la estás descartando. O sea, si la fueras a descartar, en vez de eso la pones en juego. Así, cartas populares con Madness. No se me ocurre así ninguna.
La Rotwala. La Rotwala era baja de toda la vida. Después sí hay cartas que son muy puntuales, que se utilizaron fue sobre todo en el estándar de la época. El Call of the Worm. O sea, todo lo que era el mazo Madness antes, el mazo verde azul Madness. Después lo reeditaron esa habilidad en Time Spiral, no funcionó. Y luego llegó a la segunda avenida de Innistrad, que nos dio el vampiro de un maná que bueno.
Sí. Creo que también ahora el mazo Fénix de Modern está usando la Lightning Axe, puede ser que se llama, o Ghostly Axe o algo así, que es un rayo con madness. Que eso, que lo están usando los.
Exacto.
Los mazos estos, los Hisset Fénix.
Y mi teoría es que este mazo va a ser completamente Grixis.
Seguramente negro es 100% seguro. Rojo es un 80% seguro. Y sí, pues el azul no le caería nada mal. Le caería mejor que el blanco que el verde, sinceramente. Yo también opino que esto va a ser Grixis casi sí. Seguro.
De hecho, la última vez de que ese mazo llevó verde fue exactamente la primera venida del Madness. Ya la segunda y la tercera venida, el verde quedó eliminado. Entonces, yo sí lo veo con los colores de Grixis esta vez. Puede que nos equivoquemos, puede que hagan otros colores diferentes, dos colores. Pero yo sí creo que esos cuatro combinaciones van a ser las combinaciones de estos comandantes de Commander 2019.
Sí, esto a fin de cuentas no deja de ser un...
Exacto.
Una especulación de nuestra parte. Exacto. Ahora no hay nada confirmado.
Yo no he llamado a Mark Rosewater para preguntarle qué es lo que tiene que esperar para Commander 2019. Eso lo sabremos la primera semana de agosto.
A que a la tía le gusta irse a almorzar con Mark Rosewater los jueves en la tarde.
Pobre Mark Rosewater.
Ahí le cuento esto. Ahora pasemos de cosas que son 100% especulaciones a cosas que son 100% verídicas, como ya tenemos el nombre del próximo set. Exacto. Que no solo va a marcar el inicio de la nueva rotación de estándar, sino que de paso va a iniciar un nuevo proyecto que han titulado Booster Fun, como diversión de sobres o algo así.
Sí.
Que, bueno, básicamente consiste en tener más diversidad en cuanto a los boosters que puedes comprar. Lo van a dividir como en tres secciones. Y está la primera, que es el booster draft, que es el que usas para draftear. Sigue teniendo lo mismo, sus cartas, sus...
El que utilizamos, o sea,
tiene
comúnmente.
Su rara, exacto. Su mítica, lo que sea. ¿Cómo?
El que utilizamos comúnmente, de hecho. El más
exactamente, es claro. El tradicional. El segundo es algo que han titulado como Team Boosters, como, o sea, de temas, como temáticos, booster temáticos. Y por lo menos en el caso de la nueva edición, que por cierto creo que no hemos dicho el nombre, la nueva edición se llama Throne of Eldraine, o el trono de Eldraine. No sé si Eldraine aparentemente es el nombre del plano.
De hecho, no sé si es el plan, no sé si es el rey, no sé, no sabemos qué es, pero
vimos... Sí, pero es un lugar. Exacto, lo que sí estamos seguros es que es un lugar.
Exacto. A ver, me decías.
Entonces, los boosters estos temáticos, por lo menos en el caso de esta nueva edición, van a ser por colores. Ya habían hecho algo por el estilo, algo muy similar en Ravnica con los gremios, que podías comprar booster de tu gremio. Y estos van a contener una gran cantidad de uncommons y comunes, que todas van a ser del color que hayas comprado. Y chances de raras y míticas del mismo color.
Exacto.
Y realmente la novedad de todo esto es que van a sacar un tercer tipo de booster, que se llama el booster de coleccionista, que va a costar aproximadamente unos 25 o 20 euros. Va a contener una rara o mítica con arte alternativo o con sin bordes, así como las de las Mythic Editions.
Exacto.
Va a contener comunes y uncommons todas foils. Y va a contener tres cartas con... como que con un formato alternativo o con algo cambiado. O sea, mecánicamente, exacto, la carta va a seguir siendo la misma, pero visualmente va a ser muy distinta.
Exacto.
Y de hecho nos ponen un ejemplo en la que aparece en una ilustración, la ilustración normal es como una niña con una trampa de osos en la espalda. Y la ilustración alternativa, aparte de que el marco es como con plantas y demás, y se ve todo así como de cuento de hadas, la niña ya ha matado al oso y es OP y está ahí con un cuchillo de carnicero ahí en plan veraga que también te lleva a ti.
No la llamen la niña, vamos a llamarla como es Ricitos de Oro.
Ah, sí.
Es Ricitos de Oro que acaba de matar a los ositos. De hecho, sí, yo vi la descripción de este booster y era eso. Una carta mítica rara con imagen alternativa, una mítica rara foil con arte normal, la un common. Y hasta habían variaciones en los tokens. Habían tokens foil y cosas así. O sea, de verdad es un booster para los collectors. O sea, un booster cargado con lomito. Porque eso es lomito. Pero el precio también es alto. Según lo que dijo Roswell en la rueda de prensa, es entre 20 y $30 el booster.
Sí, eso, lo que vendría siendo 25 euros más o menos aproximadamente.
Exacto.
Yo creo que es un paso en la dirección correcta. No creo que sea realmente
La solución.
la solución, pero es un buen paso. Porque antes tenías el Mythic Edition, que era un fiasco, que solo podías comprar si estabas en Estados Unidos. Las
Exacto.
ventas se terminaban a la hora, nunca salían bien, la gente nunca recibía nada, tenía que salir Wizard a disculparse, era, vamos, era un caos total. Y se han dado cuenta que realmente la demanda de estas cartas con alta alternativa es grande, y entre el Mythic Edition o las opciones estas de las Masterpiece, que realmente eso de forzarte a comprar cuatro cajas de booster para que te salgan una o dos, no tenía sentido.
Pero le funcionó bastante, de hecho. Cuando apareció la primera vez en Battle for Zendikar, exacto. Yo me acuerdo, yo estaba jugando tipo 2 en esa época y la gente llegaba a la tienda comprando 2-3 cajas. O sea, a nivel de business le funcionó de maravilla, pero al final de cuentas, ya para las otras ediciones, por ejemplo, para Amonkhet, ya la gente no le interesaba esas cartas porque eran. Sí.
Sí, también estábamos viendo de que no valía lo que te costaban las cajas. O sea, si te gastabas 400 euros en cajas y luego vendías las Masterpiece, sacabas 160, 200 y te salían así las dos más. ¡Ah, oh, Dios mío!
Exacto.
Y entonces, pues la gente como que dejó de verlo como como una buena inversión.
También la diferencia es que en Battle for Zendikar era una edición que las Masterpiece eran completamente tierras. Entonces su valor era mucho más grande. Me acuerdo, las más baratas eran las que se utilizaban en el estándar de la época y costaban, ¿cuánto? 60 euros cada una. Y
Sí, más o menos.
era una tierra que la normal te salía como en 4, 5. Entonces,
Sí.
también eso
Bueno,
es.
pasó un poco como con la Narset esta de japonesa,
Ah, sí.
que está como en 25 euros ahora mismo.
Exacto, la
Y la
no.
normal vale 2. Que por cierto, recomendación de la tía, compren Narsets. Esa
Compren.
cosa en 1 o 2 años va a costar 6-7 euros. Así que compren Narsets ahora que se puede.
Exactamente. De hecho, yo no sé si tú leíste el artículo. Hay un artículo muy bueno que es de Mark Rosewater sobre Throne of Eldraine. Y él explica que hace 10 años que él está pensando lanzar esta edición. Y que tuvo problemas, fue sobre todo porque quería adaptarla a los boosters que iban a sacar. No querían que fueran boosters normales como los de las ediciones pasadas, sino que querían causar verdadero impacto con la manera de sacar los boosters. Y se les acumularon todos los proyectos que tenían para Magic Arena, para Brawl, para Commander, junto con esta edición, y consiguieron la solución para mezclarlo todo, y fue el momento que él dijo, ok, vamos a lanzarla ahora.
Sí, y yo creo que está muy bien. A ver, a mí la idea de es lo que digo, es un paso en la dirección correcta. No creo que sea la final. A mí me gustaría que en los boosters de draft también hubiera chance de que te salieran cartas de coleccionista, no tuvieras que gastarte el dinero en las de coleccionista.
Exacto.
Pero bueno, también a fin de cuentas, esto es un negocio y hacen lo que los negocios hacen.
Y siempre vas a tener la opción de la foil. Exacto.
Y ahora que mencionas lo de todo el tema de la edición como tal, de qué vamos a encontrar en la edición como tal,
Exacto.
Mas Rockwader dijo que iba a ser una mezcla de cuentos de hadas, como con temas europeos, así como él lo dijo con un ejemplo que era como si el rey Arturo
Exacto.
conociera cuentos de hadas, ¿sabes?
Es una leyenda. Él está uniendo las leyendas arturianas con los cuentos de los hermanos Grimm o cuentos de hadas típicamente. Y aparentemente esta va a ser su edición bebé, así va a ser su bebé, porque es algo que él quería lanzar desde hace mucho tiempo. A mí me gustó mucho esa idea de los cuentos de hadas. Ya lo habíamos visto en otro juego de cartas coleccionables que se llama Force of Will. Y yo te digo, esa temática fue lo que me hizo comprar un mazo de Force of Will e intentar aprender a jugar ese juego. Porque a mí me parecía genial eso de agarrar los cuentos típicos y cambiarlos a una manera más darks. Y que tú pudieras jugar con eso. O sea, vamos, nada más el hecho de que tú vinieras y tú pudieras jugar al rey Arturo en como carta, a mí me parecía eso genial. Y ahora aparentemente vamos a tener una versión parecida de eso en Magic the Gathering.
Sí, a mí lo que me preocupa de esta edición es que no se sienta como Magic, o sea, que se sienta como si estuviera jugando otro juego, porque el tema este de Fairy Tales así no le encaja muy bien, pero aparentemente con las imágenes que nos han mostrado y las cosas que nos han mostrado, parece que va a seguir teniendo el mismo feeling de Magic, solo que los personajes y las ilustraciones van a estar basadas en estos cuentos, pero no van a ser tan cartoony ni tan cuento infantil.
De hecho,
O sea, la...
también no podemos olvidar que por lo menos Magic siempre ha tenido su manera de adaptar las cosas a su propia idea del multiverso. Por ejemplo, todas las cartas que hacían referencias a músicos famosos, ellos los colocaban, por ejemplo, Rolling Stone, lo colocaban en la edición y era un buen guiño y, ¿sabes? No tenían que cambiar la historia para ello. Ahora estamos en una fase siguiente que es de verdad meter historias con historias de Magic. Pero ya lo habíamos visto antes, como por ejemplo con Innistrad, que teníamos los hombres lobos, los vampiros. Entonces, ¿sabes? Incluso si no te contaban la historia de esas cartas, tú sabías que tenía ese lado un poco Van Helsing, un poco Drácula, que era interesante. Yo pienso que esta edición es de verdad un paso siguiente a esa manera de adaptar las cosas, la cultura pop que ya conocíamos, con el juego de cartas.
Sí, por lo menos a mí, cuando hacen esa clase de matchups, han salido muy bien. Por lo menos a mí, una de mis ediciones favoritas en cuanto a temática o cómo la
Innistrad.
trabajaron fue Shadow sobre Innistrad. Porque fue agarrar los Eldrazi, que ya de por sí era todo este tema de horrores más allá de lo imaginable, y hacerlos como un tema lovecraftiano. Así de, sí, Enracul está por ahí, pero no lo ves. Ves a la gente volviéndose loca, ves los personajes que eran buenos y ahora están ahí matando gente. ¿Ves? O sea, ves todo ese cambio en el plano ocasionado por Enracul sin que realmente estuviera Enracul ahí en mitad del mundo diciendo: "Hola, soy yo, aquí estoy".
Exactamente, y le salió muy muy bien.
Y eso, para mí fue sí, uno de mis ediciones en cuanto a temática, una de mis ediciones favoritas.
Exacto. Y no podemos
Y
olvidar,
esperemos.
no podemos olvidar una cosa, por lo menos esa edición tiene algo muy interesante. El plano de Innistrad es un plano con una historia a ver, toda la historia de Abacin, Sorin, Nahiri, Talia, Griselbrand. La primera vez que visitamos Innistrad nos presentamos esa historia que era de tres bloques, que era compleja pero que era muy buena. La segunda parte, como tú dices, nos incluyeron los Eldrazis, que fue una temática de los Clastianos. Y en ningún momento en esas dos ediciones, cuando hicieron esas mezclas de historias y de referencias culturales, no dejaron pasar la historia principal de Magic: The Gathering, que era la que nos llevó a War of the Sparks. Entonces, de verdad, yo les tengo confianza en este nuevo plano porque ya la historia nos dice de que lo han sabido hacer.
Sí, igual de este plano podría salir el nuevo enemigo o los nuevos héroes que iremos desarrollando en la siguiente etapa de la historia de Magic.
Exacto.
De hecho, una de las cosas que se mostró es la Planeswalker, que aparentemente va a ser la cara de esta edición.
Exacto, Rowan Kelrich.
Uh-huh. La Planeswalker roja que salía con su hermano, que era la versión azul, Battlebond. Uh-huh. ¿Era Battlebond o Conspiracy?
Battlebond.
En Battlebond. Uh-huh. Y hasta ahora la tenemos a ella. No sabemos si su hermano también va a estar. Uh-huh. No, tampoco sabemos si la historia que nos van a contar es de cómo ella ganó la chispa o de si ya ganó la chispa y ahora se está regresando. Yo tengo mi teoría de que ellos dos son los verdaderos herederos al trono. Uh-huh. Llegó lo que sea que está ahora ocupando el trono, los iba a matar. Cuando los iba a matar, ellos planeswalkearon y han estado viajando por el multiverso ganando poder para volver y reclamar el trono. Y la historia que vamos a ver ahora es cuando ellos vuelven y reclaman el trono. Esa es mi teoría.
No es una mala teoría, me gusta de hecho. También la otra teoría que se maneja hasta ahora por Twitter es que ellos dos son Hansel y Gretel. Y que cuando escaparon de la bruja fue exactamente con la chispa y pasaron de plano en plano. Y es gracioso porque ya hay una imagen de una carta confirmada que es la bruja dentro del pastel. Entonces, ¿sabes? Sabemos que Hansel y Gretel van a estar en este plano, pero no sabemos de verdad si es Rowan y Will Kenrich, sino son otros personajes de verdad, Hansel y Gretel. De todas maneras, lo veremos pronto, pero a mí me gusta mucho esta idea de como plano. Y sería bastante interesante saber los orígenes de Will y Rowan Kelrith, o un poco más de su vida, porque como salieron en Battlebond, no tenemos mucha información sobre ellos tampoco.
Sí, esta va a ser seguramente el plano donde nos revelarán su pasado y esperemos que su futuro. Y no solo de lore y de cartas se habló, sino que también revelaron el futuro de Magic Arena. En especial de lo que va a ser el formato Brawl, que para los que no lo saben es como un Commander que se inventó Wizard, que no fue para nada bien... No es que fuera mal recibido, sino que no puedes simplemente lanzar un formato y esperar que todo el mundo lo juegue.
No, tiene que empujarte a jugarlo.
Sí, el formato recibió muy poco apoyo al principio y la gente se olvidó del rápido. La mayor diferencia es que solo puedes jugar cartas de estándar, que sean legales en estándar. Puedes usar planeswalkers y criaturas legendarias como tu comandante. Y que la baraja, en vez de ser de 100 cartas, son de 60. También es un singleton, solo puedes usar una copia de cada carta, excepto tierras básicas. Uh-huh. Pero bueno, tiene todas esas restricciones. Entonces, ahora con la nueva edición van a hacer dos cosas. Uno, van a sacar packs de Brawl en físico y aparentemente también en digital. De también pensados como los mazos de Commander. Van a tener cartas exclusivas de estos packs. Que la parte que le tengo un poco de miedo es que van a ser legales en estándar. Y ya el Nexus of Fate nos demostró que a veces se les va a Wizard un poco de las manos. Pero lo bueno dentro de todo es que aunque no compres el pack, puedes conseguir estas cartas en los paquetes de coleccionista. Obviamente en los boosters más caros. Exacto. También te van a salir. Uh-huh. Entonces bueno, y que vamos a poder jugar Brawl por primera vez y esperemos que ya definitivamente en Magic Arena.
Sí.
Esto es una noticia más o menos grande.
Exacto.
¿Qué opinas de jugar Brawl en Magic Arena?
A ver, yo por lo menos esta semana no solamente tuvimos el anuncio de Magic Arena con el Brawl, sino también con Historic, que va a ser una especie de Modern para Magic Arena. Y yo no sé tú, pero por lo menos yo Magic Arena, yo lo estaba jugando, pero de vez en cuando. Algo así como que abría mi PC un momento y me decía, venga, vamos a jugar una partida. Ahora con la llegada del Brawl y del Historic, me están captando mucho más la atención jugar Magic Arena ahora. Porque, primera cosa, las cartas que conseguí abriendo boosters, que normalmente van a rotar ahora con la salida de Throne of Illkind, ya no van a ser cartas perdidas, sino que voy a poder utilizarlas en un formato oficial de Magic Arena. Eso es una cosa. Y lo segundo, no será Commander, pero va a ser lo más cercano a Commander que tengamos en Magic Arena también. ¿Sabes? Yo estoy bastante interesado en cómo lo van a hacer, cómo lo van a adaptar, y seguramente voy a estar pegado jugando Brawl, porque a mí me encanta el Commander. Sobre todo el del Commander. Y si me estás diciendo de que ahora voy a poder hacerlo por PC, ¿sabes?
Sí, porque Brawl va a ser uno contra uno. No, no creo que vayan a implementar multijugador, al
No.
menos en un futuro cercano. Y a ver, por lo menos con el Historic, sí que dijeron que no va a ser un formato competitivo. Vas a poder jugar casual en Historic, pero que por ahora no tienen planes de hacer un formato competitivo, o sea, como un ranking de Historic. Y claro, ahora el Historic no se va a sentir tan distinto porque todavía no hay ediciones. Es como cuando se creó un Modern. Bueno, no, ni siquiera, porque cuando se creó Modern ya habían un montón de expansiones en Modern. Aquí estamos hablando de que la diferencia entre Standard y Modern van a ser 3 sets. Entonces, no se va a sentir tanto la diferencia, pero yo creo que de aquí a un par de años ya sí que realmente notarás la diferencia de nivel entre jugar estándar y jugar histórico.
Exacto, no será en el inmediato, pero en un futuro sí, sí podremos ver la diferencia. Y todo depende también de los sets que vengan en un futuro, de que esa diferencia de verdad sea atractiva. Yo creo que Wizard por el momento lanzó el anuncio de no será competitivo. Es por eso, porque no hay suficiente, o sea, por lo menos como yo lo veo, no hay suficiente set para que el formato sea rico como los otros, ¿ok? Eso es una de las cosas. Y la segunda es que, ¿cuál será la respuesta de Wizards, por lo menos, que el Historic se vuelva popular? ¿Cuál será la respuesta de Wizards cuando los jugadores pidan jugar Historic en físico?
Yo no creo que eso llegue a pasar a menos que Historic se vuelva, o sea, a menos que los sets que saquen de ahora en adelante estén tan, pero tan bien hechos, que realmente Historic sea algo que le gane a lo que es Modern ahora.
Yo por lo
Modern
menos.
ahora me parece un formato que tiene una cantidad de mazos, una cantidad de estrategias, una cantidad de distintas formas de jugar, que es muy difícil que los jugadores digan, pues me voy a ir de esto que es muy diverso y muy bueno a un formato más pequeño, menos diverso.
Ah, no,
O sea, por eso juegas estándar.
pero no lo digo por eso, yo lo digo por lo menos en el sentido de que imagínate que los jugadores de estándar juegan en arena y comiencen a, después de una rotación, continúen jugando histórico, ¿ok? Yo como lo veo es que por lo menos a nivel de adquisición de cartas, para esos nuevos jugadores, siempre van a irse por el estándar, pero después de su primera y segunda rotación de cartas, que todos sabemos que en el estándar es difícil porque es prácticamente agarrar un lote de cartas que tú tenías para el formato y guardarlos en una caja de zapatos para comprar las nuevas cartas. Para los jugadores que eso les cause problema y que necesitan y que no tengan el dinero para estar renovando constantemente ese estándar, puedes jugar Historic, porque el Historic será, prácticamente vas a reciclar las cartas que ya tenías y que rotaron, y no estás tocando las cartas de Modern que son súper caras. ¿Sabes? Estaría como que en el medio. Por eso es que yo digo, hay que tener cuidado porque puede llegar a pasar de que por un momento la gente comience a pedir jugar Historic en vez de Modern o estándar.
A ver, el tiempo lo dirá, pero sí que es una posibilidad. O sea, yo creo que eventualmente van a terminar sacando un competitivo en Magic Arena de Historic. Y eso, y que habrá como ahora existe Modern y Standard y los dos conviven y los dos tienen player base. Va a ser lo mismo en Magic Arena. El Histórico tiene la ventaja de que a pesar de ser un poco difícil al principio para los nuevos jugadores, es una muy buena inversión de wildcards. Porque los formatos que no rotan tienden a ser un poquito más estables. Tiendes a armarte un mazo Y luego cuando tienes que o gradearlo o lo que sea, varía en muy pocas cartas, en una, dos, tres cartas. Un playset a lo mucho. Mientras que no es como que estándar, que de una rotación a otra, pues puede que medio mazo ya no te funcione, o que tengas que cambiar la mitad de lo que usabas.
Exacto.
Entonces, aunque al principio sí que vas a necesitar una gran cantidad de wildcards y demás, es una mejor inversión que intentar ir siempre por detrás de estándar, que es lo que hacemos ahora los que jugamos for free, de intentar armarnos un mazo antes de que llegue la rotación o que llegue el próximo set
Exacto.
y extenderlo lo máximo posible.
Por lo menos ahora, de hecho ya confirmaron de que la salida del Brawl será para probablemente para final del año en Magic Arena. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿qué jugarás en Magic Arena, Carlos? ¿Jugarás estándar? ¿Jugarás Brawl? ¿Jugarás History? ¿Qué jugarás exactamente?
Yo Historic por lo pronto no creo que vaya a jugarlo. Voy a jugar estándar seguramente. Y probablemente Brawl.
Exacto, yo creo que
Brawl sí. Depende de la diversidad del Brawl. Si no tenemos dos mazos que se repiten muchísimo y que siempre se juegan igual, jugaré Brawl.
de hecho, yo por lo menos lo que estuve pensando fue que lo más seguro es que yo vaya a jugar Brawl en Magic Arena. Y por varias cosas, como ya lo dije antes, a mí me encanta el Duel Commander. Y lo más cerca que podremos conseguir de Duel Commander en Magic Arena será el Brawl. Y también el hecho es que como formato puede llegar a ser divertido, pero si me dices, Carlos, bien a jugar Brawl en físico, voy a decir en mi respuesta que será, ¿y por qué no jugamos Commander? Entonces, yo creo que será por eso. Yo jugaré Brawl en online y Commander en físico, que es lo que me gusta.
Sí, a ver, yo no creo que Brawl en papel vaya a reemplazar a Commander, al menos no en un futuro cercano.
No, no, no.
Pero sí que es eso, es muy bueno tener una interacción muy parecida en online y que al final no es lo mismo, entonces puedes jugar los dos formatos y no sentir que estás jugando lo mismo en online y en físico.
Sí. Ahora hablemos de conspiraciones. Yo sí creo fielmente de que ese cambio de aires de Wizards of the Coast de dejar los torneos de Commander Online. Así de que llegaron un día, se levantaron y anunciaron, mira, Commander ya no será competitivo en MOL, así que, pero vamos a seguir sacando sets de Commander. Hubo muchos jugadores que están decepcionados por esa noticia. Yo sí creo que ese cambio de aire fue porque ellos ya tenían planificado los packs de Brawl y el Brawl para el Magic Arena.
Sí, muy probablemente. A fin de cuentas, Commander, la razón principal por la que ellos no quieren soportear Commander directamente es que no les aporta dinero. La mayoría de las cartas que se usan en Commander son cartas que tienes que conseguir en el mercado secundario porque no te van a salir en boosters.
Exacto.
Y aunque tienes estos packs de Commander que ayudan, siempre a final de cuentas, para armarte algo competitivo, tienes que ir al mercado secundario. Entonces a Wizard no les negoció realmente intentar que Commander sea competitivo.
Exacto. O sea, para mí, por lo menos, mi idea fue que ellos, en vez de quedarse con un mercado, quieren quedarse con todos los mercados. Y es lo que hemos estado viendo los últimos años. Por lo menos, si nos vamos 10 años atrás, que fue más o menos la época que yo comencé el Magic, teníamos ediciones cada 3 meses y un mazo dual deck al año. ¿Okay? Eso nos hace una media de 5 salidas en todo el año. Ya esa barrera se rompió hace mucho, por lo menos. Estamos hablando que en junio tuvimos la de. En mayo tuvimos War of the Sparks, después Modern Horizon, después M20. Ahora ya estamos hablando de Throne of Ilgrim y Commander que va a salir muy pronto. Entre esas ediciones ya salió el pack de Gideon, que ya está a la venta. Y estamos hablando de septiembre. Después el pack Commander va a salir a la venta entre finales de octubre y comienzo de noviembre. ¿Sabes? Es
Sí.
Es un non-stop de ediciones lo que estamos sacando ahora.
Sí, y a ver, lo están haciendo de manera muy inteligente. Por ejemplo, Modern Horizon ha sido, desde la perspectiva de negocio, algo muy acertado. Es una manera de hacer de que todos los jugadores de Modern compren un producto tuyo, que son los que usualmente son los que menos productos compran. Uh-huh. Y bueno, yo creo que seguiremos viendo cosas así, y que no es necesariamente malo para el resto de los formatos. Porque, por ejemplo, Commander se beneficia de que exista Brawl, y la prueba de ello son las dos cartas que nos dieron de spoiler de estos paquetes exclusivos de Brawl. La primera de estas cartas que nos trae es el Arcane Signet. Es un artefacto por 2 manás que tiene tápalo y agrega un maná de la combinación de colores de tu cualquier combinación de colores de tu commander. Del color, de la identidad de color de tu commander. Oh, qué difícil es leerlo.
Genial. Me encanta.
Sí, sí. Esto es un Insta Include en todos los commanders de la historia. O sea, si usas algún Signet, este es mejor que cualquier Signet.
O sea, lo peor de todo es que por lo menos por lo menos en Darethi yo utilizo como 10 artefactos que me generan maná. Y son artefactos de coste maná 2 y 3. Acabo de conseguir el 11º. O sea, es genial esta carta.
Sí. De hecho, también puede reemplazar Felwar Stones o esas clases de cartas que a veces no te dan los colores que necesitas. Te va a dar el color que necesitas siempre.
Por lo menos, si pensamos en las pepas de 2 manás que te dan maná y que entran de pie, tenemos la Mindstone, la Farewell Stone, la Taug Vessel, y ahora tenemos esta, sin hablar de los
talismanes. Sí, la mayoría te dan, menos la Felwar, todas te dan incoloro. Esta es la primera que te da color y que te da el color de tu comandante. No está restringido a 2 colores. Si tu comandante 5 colores, te da 5. Si tiene 2, te da 2.
De verdad es genial. Además, encanta.
Incluso lo puedes usar en monocolor, que es algo que a veces los mazos monocolor les es difícil conseguir pepas que agreguen maná, porque usualmente son de 2 o más colores.
Exacto.
Este incluso puede estar en un comandante monocolor.
Uh-huh.
O incoloro, podría meterlo en mi Kozilek.
De hecho, en todos los capítulos hablamos de 2 o 3 cosas.
De Titania, de Titania y de Kozilek.
Exacto. Genial.
Muy bien, adicionalmente nos dieron el spoiler de una criatura legendaria. Si quieres leerla.
A ver, no la tengo aquí, te doy los nombres.
Muy bien. Es Chulain, el chulito. Tailor of Tales. Es una criatura legendaria humano druida por 5 maná, que son 1 de cada color del band y 2 incoloro. Es una criatura 2-4 con vigilancia que dice: cuando castees un hechizo de criatura, robas una carta y luego puedes poner una tierra de tu mano en el campo de batalla. Tierra no tiene que ser básica, eso detalle importante. Y puedes pagar 3, taparlo y regresar la criatura que controles a tu mano. A mí me gusta.
A mí me gusta bastante. O sea, por lo menos lo que yo vi en la internet fue lo mismo que yo vi, de hecho. Eso de colocar una criatura y hacer el draw plus el poder bajar una tierra es muy... O sea, es genial. Además, si la criatura tiene flash, puedes hacer las habilidades como flash, entonces mejor todavía. Y ese plus de poder devolverte a la criatura a la mano, o sea, imagínate reciclando Vendilion, Clique y Snapcaster con este tipo. Parece genial, o sea, me parece de verdad genial. Y sus colores, mira, el color band con esa interacción de blinkear y de devolverte criaturas a la mano para después volverla a bajar. O sea, es perfecto. De verdad, me parece que es uno de los mejores comandantes band que hay. O sea, entra fácilmente en el top con, junto con el Rino, junto con Jenara. O sea, están ahí.
Sí, por lo menos para multi. Exacto. Primero, tiene los dos colores necesarios para jugar Flash Hulk. Así que seguramente pueda llevar Flash Hulk.
Estamos hablando claramente de multi. Exacto.
Sí. Tiene muy buena sinergia con el Alure. No, que puedes jugar la adita esta que cuando entra en juego te subes otra criatura, tú juegas otra criatura que te la sube a la mano y así y te robas el mazo entero.
Exacto.
Y como vas poniendo tierras de las que vas robando, las vas poniendo en play, luego es fácil bajar un Jace Welder of Mysteries o un Laboratory Maniac y ganar. Y ya de por sí, simplemente el hecho de que cada vez que juegues una criatura, robes una carta y pongas una tierra en el campo de batalla, ya es mucho.
Exacto.
Y es una ventaja de cartas y de maná bastante considerable.
A nivel de Brawl, no sé qué tanto, o sea, qué tan bueno vaya a ser. Yo considero que va a ser muy bueno. Pero por lo menos a nivel de combate multiplayer tradicional, el tipo es genial. Chulito, mira, cuidado con Chulito.
Sí, en el Brawl, a nivel de si el formato no beneficia tanto el agro y se tira más a mid-range o control, este comandante en mid-range o control es, vamos, más en mid-range que en control, que son los que usualmente usan más criaturas, pero que se benefician muchísimo de poder robar cartas cuando juegan las criaturas.
Exacto.
Yo creo que es una muy buena adición al set de criaturas legendarias. Y bueno, ya con esto hemos terminado el set de noticias. Como si ya Wizard nos da más de que saca un segundo episodio, porque...
Exacto. Bueno, vamos a ir a unos pequeños anuncios. El primero, bueno, no olviden suscribirse a la cuenta de Twitter y de Instagram de La Choza de la Tía. Últimamente estamos colocando deck tech de algunos mazos Commander que nosotros tenemos. Yo ya he posteado dos de Adelis y Daretti, los posteé ayer. No olviden dejar sus comentarios para ver qué les parece el mazo, si tienen recomendaciones, si piensan jugarlos libremente de ello. Carlos tiene también un pequeño anuncio.
Sí, estamos comenzando un proyecto de armarnos un commander poco a poco. Para esto vamos a utilizar comandantes de M20. Yo he elegido a Kalia de Zenith Seeker.
Exacto, yo elegí a Kaikar. No era muy extraño adivinarlo, pero...
Sí. Y lo interesante de este proyecto es que lo vamos a hacer 100% hecho por nosotros. No vamos a copiar ninguna lista que haya por internet.
Exacto.
Sino que vamos a nosotros hacer la lista desde cero. E irla tuiqueando ahí poco a poco. Y comentaremos con ustedes los cambios que hicimos. Qué cartas hemos comprado. Qué cartas hemos sacado. Metido el por qué.
Exacto.
Y bueno... Esperemos, si quieren saber más, eso, síganos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, que estaremos dando toda la información por ahí.
A ver, por lo menos yo, sobre lo que estamos hablando, por lo menos Kaikar, yo lo voy a hacer en Duel Commander. Carlos, ¿tú vas a hacer Kalia como en Multiplayer o Duel?
El Multiplayer.
El Multiplayer, exacto.
Sí, lo que estoy barajando ahora es jugar el combo del World Warrior Dragon con el Anime Dead, que sacas Mar Infinito de la manera más... rara que existió en el Magic de hacer mana infinito. Me exilio todos mis permanentes y mis permanentes vuelven, se vuelven a exiliar y vuelven otra vez.
Sí. Yo por lo menos mi versión de Kaikar por el momento, lo que estoy pensando hacerlo es con la habilidad de Prowess, incluyendo todas las cartas de Prowess de rojo, azul, blanco que salieron. Obviamente estoy hablando de Monastery Mentor, estoy incluyendo también el John Pyromancer, que tiene una habilidad de colocar tokens con los spells. Por el momento estoy sufriendo porque no me quedan espacios en ese mazo para hacer todo lo que quiero, pero les estaremos informando con el podcast a ver cómo va este proceso de armar un vaso desde cero. Y bueno, quién sabe, si funciona lo podremos hacer en otras ediciones.
Muy bien. Pues bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
Adiós, hasta luego. Muchas gracias.